Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena. ¡Cope! Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, noches, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la última jornada en Primera División que se desparrama por todo el fin de semana porque ya no hay nada que decidir. Y sobre todo, bienvenidos a la Final Four de la Euroliga de Baloncesto. Bienvenidos a partir de las 9 y cuarto, que el otro partido ha empezado con retraso por el tema de los accesos. Real Madrid Olympiacos espera ya en la final Panathinaikos, que le ha ganado por 16 a Fenerbahce, 73-57. Enseguida estamos en el Uber Arena de Berlín, que es la instalación que acoge esta Final Four, donde el Real Madrid busca repetir título casi 5 décadas después. No de repetir título, no lo de ganar título. El partido de Primera División es el Girona-Granada. El Girona despide una temporada histórica con su clasificación para la Liga de Campeones como tercero después del Real Madrid y del Barça. El Barça, que hoy ha visto cómo su presidente, antes de terminar la Liga, antes de la última jornada, se ha cargado al entrenador. Primero me voy, luego me quedo y ahora te van del FC Barcelona, que es lo que le ha pasado a Xavi Hernández. Todos los caminos apuntan a Hansi Flick. Enseguida nos cuenta Víctor Navarro, lo último de la tarde es la carta de despedida de los aficionados de Xavi Hernández, una carta muy en barcelonista. Vamos a ver cuán barcelonista es el tema del finiquito tanto de Xavi como de su cuerpo técnico. Jornada de primera, mañana tiene un Osasuna Villarreal a las 2, un Real Sociedad Atlético a las 4 y cuarto, un Almería Cádiz a las 6 y media, un Rayo Atlético a las 6 y media, un Madrid Betis a las 9 de la noche para cerrar el sábado. Es el último partido en el Bernabéu seguro de Toni Kroos. Ya veremos si de Nacho, que no está claro, ahora nos cuenta Melchor Ruiz, y de Kepa Arrizabalaga, que llegó para tapar la portería en un momento muy concreto con la lesión de Courtois y que el hombre, sin hacer mucho ruido, pues se va a marchar. Y será, por supuesto, un ensayo general para la final de la Champions del día 1 en Wembley. Este sábado no, el siguiente entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. El resto queda para el domingo a las 2, Getafe-Mallorca, 4 y cuarto Celta-Valencia y Las Palmas a la vez, 9 de la noche Sevilla-Barça. Más noticias que tienen que saber. En Barcelona ha habido una buena noticia para el Barça, aunque se esperaba, que la Audiencia de Barcelona ha anulado el presunto delito de cohecho en el tema Negreira, porque, como ya se sabía, Negreira no es un funcionario público y el cohecho necesita eso. La comisión directiva del CSD no ha inhabilitado a Pedro Rocha, no lo inhabilita. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de la nueva junta directiva de la federación para colaborar con esa comisión de supervisión que se ha creado desde el CSD, desde el gobierno, con Vicente del Bosque a la cabeza. Una de las cosas que están en juego en la última jornada de Primera División son el Zamora y el Pichichi. El que apunta a Zamora es, por ejemplo, Unai Simón, que ha renovado con el Athletic hasta 2029 sin cláusula de rescisión. También se ha hecho oficial hoy lo de la ampliación de contrato de Isaac Romero con el Sevilla hasta 2028. Aquí sí hay cláusula de 30 millones, a ver qué pasa en el mercado, porque es muy goloso este delantero que se ha sacado de la manga, Quique Sánchez Flores. Mañana en San Mamés, precisamente, es la final de la Champions femenina. Barça Olympique de Lyon a partir de las 6 de la tarde. También buscaremos la última hora desde Bilbao, porque tenemos tiempo hasta que empiece el baloncesto a las 9 y cuarto. En Fórmula 1, entrenamientos libres de Mónaco, con una gran noticia, el tercer puesto de Alonso por detrás de Leclerc y de Hamilton. Verstappen ha sido cuarto, sexto Carlos Sainz. La calificación es mañana a las 4, la carrera el domingo a las 3. Y en motociclismo, Gran Premio de Cataluña, hoy han sido los libres, sexta prueba del Mundial. Hoy Aleix Espargaró ha roto el dominio de Ducati de los viernes en categoría reina por delante de Binder. Ha sido duodécimo Marc Márquez, que tendrá que aparecer en la Q1 mañana a partir de las 11 menos 10, porque a las 3 hay carrera al sprint. La calificación de Moto3 es a la 1 menos 10 de mañana, la de Moto2 a las 2 menos cuarto. Giro de Italia, 19ª etapa, llegó la fuga en solitario, Andrea Vendrame, el italiano del Decathlon, ha sido segundo a 54 segundos, Pelayo Sánchez, el asturiano del Movistar, que ya tiene una etapa en su zurrón, pero hoy ha rozado la segunda. Se cayó por un despiste al final Geraint Thomas, pero hubo fair play en el pelotón, y se mantiene los 22 segundos a favor del colombiano Daniel Felipe Martínez en la lucha por la segunda plaza antes de la doble subida al Monte Grappa de mañana. Ni que decir tiene que Pogacar es el megalíder de este Giro de Italia, que si no pasa nada extraño mañana se va a apuntar el domingo en Roma. Tenemos ya en marcha un partido de los 4 partidos de playoff de cuartos de final al mejor de 3 de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Pozo Valdepeñas. Empezó a las 8, 9 menos cuarto Barça Manzanares, 9 de la noche Movistar Inter Cartagena, 9 y media Jaén Palma. Damos la enhorabuena al equipo femenino de balonmano de Elche, que se ha proclamado campeón de la Copa Europea EHF femenina, ganando también el segundo partido en la final en Eslovaquia al Michalovce. 22-28 es el primer título del Elche. Enhorabuena. 8 y 36 minutos, hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta el partidazo de Copa, hasta las 11 y media, porque digo yo que esto se va a alargar bastante más allá de las 11. En las emisoras FM será tiempo de juego. A partir de las 9 en las emisoras Cope Más se podrá escuchar la linterna. Siempre se podrá elegir en cope.es y en las aplicaciones. Y en Movistar La Liga también tendrán sonido los que prefieran ver fútbol. En el Girona-Granada, pues ahí estaremos también con el sonido de tiempo de juego que arranca ya.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Tiempo de juego.
Para esto hemos venido, para la Final Four de la Euroliga, para acompañar al Real Madrid, ojalá, hacia una nueva final en la máxima competición continental. No sin problemas, en el Uber Arena están para contarlo con ese sonido inconfundible Pilar Casado y el playmaker Swankar. ¡Hola, Swankar! ¡Muy buena!
¡Hola, Eri! ¡Hola a todos! ¡Saludos! Tiempo de juego desde Berlín con la realización técnica de Luis Mateos. Y aquí instalado, de momento, en un pasillo de este Uber Arena, porque si nos colocamos en la posición de comentarista de COPE, nos encontramos con un tumulto considerable entre perros, policías y, por supuesto, cámaras y fotógrafos que se colocan justo delante de la posición de comentarista. Pero Mateos ha dicho no, vámonos de aquí, y nos ha habilitado un lugar en el pasillo que tengo claro que, teniendo a medio metro a un par de lenos, espero que no alcancemos ninguno de los golpes que ya hemos visto que se han repartido entre griegos y turcos antes de este encuentro, en el que, por cierto, Pilar Casado, vaya lío se ha montado para acceder tantos que han tenido que retrasar el primer encuentro casi media hora. ¡Muy buenas, Pilar!
¿Qué tal? Buenas noches, España. Buenas noches desde este Uber Arena. Ahora está muy tranquilo. Es verdad que hay cientos de aficionados de Olympiacos, también muchos aficionados del Real Madrid, cercana a la cifra de 1000 los que han venido hasta la capital alemana, pero la tarde ha sido tensa. Empezaban las cargas policiales alrededor de las 3:30 de la tarde. Después ha habido aficionados de Panathinaikos que han saltado las vallas de acceso de la puerta frontal de este Uber Arena, pero los han echado. Y en ese impasse de tiempo es cuando las colas fuera han sido tremendas, de ahí que se haya tenido que retrasar el arranque del Panathinaikos de Fenerbahce y, por tanto, también el arranque de este Real Madrid Olympiacos. Ha llegado la policía, los perros y poca tontería más. y se ha desarrollado con normalidad también la retirada de los jugadores, tanto de los turcos como de los griegos, aficionados que de momento parecen estar mucho más calmados, porque evidentemente queda un rato hasta que arranque esta segunda semifinal. Hay presencia de muchos famosos. Acaba de entrar en el vestuario de Panathinaikos Giannis Antetokounmpo. También está una leyenda de la NBA, como es Scottie Pippen, entre otras caras conocidas, en este Uber Arena, que va a estar lleno, es decir, 17.000 espectadores para ver esa segunda semifinal, que arranca a las 9 y cuarto entre el Real Madrid, cuyo descarte en principio será Carlos Alocen, y Olympiacos, un año y tres días después de aquella mítica final de Kaunas.
Recordemos que entonces ganó el Real Madrid 79-78. ¿Quién no se acuerda del triplón de Yul? Y además de aquello, hay que recordar que el Real Madrid, con 11 títulos, fue el primero en la liga regular, y que Olympiacos se ha colado tras eliminar al Barça. Diciendo todo lo que hemos dicho, quiero recordar que al menos ya la Policei se ha retirado de estas instalaciones hasta que vuelvan, porque evidentemente la retirada y la entrada de equipos hace que esto sea, y por lo tanto, tenía yo un perro delante, Eric, que me miraba fijamente con bozal incluido. Lo puedo transmitir tranquilo.
¡Quieto,
perrillo!
Os digo una cosa, los perros que ha introducido en este Uber Arena la policía alemana, por supuesto todos con bozal y bridas bien agarrados, pero es verdad que se ponían nerviosos al más mínimo movimiento. Tendrías que ver cómo los controlaba la policía alemana, incluso prácticamente sentados sobre los animales, porque, insisto, no estaba el horno para bollos.
Igual es que llevaban cositas que...
Sí. Y una cosa, Eri, no se andan con chiquitas la policía alemana. Pasaba un señor, un fotógrafo, alguien de zona VIP, se acercaba, yo qué sé, a un metro.
Era amigo de Costas Slucas, ¿eh? Por cierto, uno de los mejores amigos de Costas Slucas.
Se llevó un empujón.
Que ha pensado que podía entrar por la zona mixta, como Pedro por su casa, y ha cogido uno de los perros, y te aseguro que no estaba por la labor de soltarlo fácilmente.
Y después ya los Polizei, que diría Melchor.
Polizei.
O Polizei. Yo el alemán lo dejo un poco en el recuerdo. Pues esa gente se cogía prácticamente de cualquier lugar y empujaba a la gente al suelo directamente. O sea que aquí más vale no moverse mucho. Ya tenemos sitio en el pasillo, así que todo preparado para este Real Madrid Olympiacos, que contaremos en el tiempo de juego, el líder de la radio deportiva española aquí en COPE.
Partido que van a comentar Rubén Parra y Miguel Ángel Paniagua, y todos ustedes, si quieren, a través de las redes sociales y los números de mensajería instantánea de tiempo de juego. En X, lo que antes era Twitter, somos @TJCOPE, facebook.com/tiempo de juego, Instagram, tiempo de juego COPE, como en Threads, como en YouTube y como en TikTok. Y el número de WhatsApp y de Telegram, Bruno Casar,
677-580-461.
Enseguida volvemos a Berlín, pero antes tenemos que irnos por Barcelona, el penúltimo día de Xavi Hernández al frente del Barça.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Marisol.
Mi marido y yo somos los reyes de los despistes. Tenemos vivienda en Málaga y vivimos en Badajoz. Y tenemos que cambiar el sofá de allí. Bueno, llega el día de, cogemos la furgoneta, nos venimos, bajamos los trastecillos que traíamos y ya nos vamos. Ya cuando vamos entrando en Sevilla le digo a mi marido y a mi hijo, digo, oye, ¿nosotros a qué hemos ido al pueblo? Nos dimos cuenta que no llevábamos el sofá.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Bueno, hoy el antepenúltimo, porque mañana tiene Xavi la rueda de prensa en la previa, y el domingo a las 9 el Sevilla-Barça, que será su último partido al frente del Barça, porque hoy se han precipitado los acontecimientos. Víctor Navarro, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
El día ha empezado con la reunión que le ha dado pasaporte a Xavi como míster del Barça y ha terminado, de momento que sepamos, con una carta de despedida de Xavi. ¿Tú dirás cómo ha sido?
Sí, bueno, Xavi ha ido a entrenar hoy de normal, como iba a hacer en cualquier caso, y al llegar a la entrada de la ciudad deportiva, él llega sobre las 9 de la mañana, 9 menos cuarto, pues ha empezado a haber noticias, sobre todo del diario que mejor controla la información del Barça, porque tiene los mejores contactos en el club y que él consume habitualmente y que lee, que es El Mundo Deportivo. Ahí ha visto que ya estaban sacando la información de que incluso Flick iba a firmar por un año más otro opcional, que al final no se dará ese un año más uno opcional, sino que serán dos directamente los que firmará Hansi Flick. Y entonces Xavi le envía un WhatsApp a Laporta y le dice, sigo, estoy fuera. Xavi busca una reacción del presidente. El presidente no le contesta a ese WhatsApp y va directamente a la Ciudad Deportiva. Decide acabar con todo este tema y él se presenta con su chofer en la Ciudad Deportiva. Llega tan rápido que Xavi aún está entrenando. Xavi envía este mensaje antes del entreno, va a Laporta, Xavi está entrenando y cuando acaba Xavi el entreno le dicen, oye, que el presidente está aquí, tienes que subir a verlo a los despachos de la dirección deportiva en la Ciudad Deportiva. Sube Xavi, ahí estaba también Deco, estaba Rafa Yuste. Xavi acude con su hermano Óscar, que es su segundo, con Alegre, con un miembro de su cuerpo técnico, y en una reunión de 20 minutos, pues Laporta le comunica que está cesado. Hay una discrepancia porque Laporta le dice que entiende que la plantilla, que él no cree en la plantilla, que es algo que le había dicho en la famosa cena del sushi hace un mes, le había dicho que confiaba mucho en los jóvenes, en la plantilla. Dice, en las últimas semanas, con los cambios que me pides, las bajas que me pides, Xavi sobre todo veía que João Félix no podía seguir, por ejemplo, o Lewandowski, tenía dudas de su continuidad, había diferencias con Araujo, en el club nadie descarta que salga, Xavi quería que se quedase, entonces, pues con todo eso, Laporta le dice, creo que no crees en esta plantilla, y Xavi le dice que sí, yo creo en esta plantilla, pero creo que se necesita algún cambio, alguna mejora, necesitamos ir al mercado, vender algunos jugadores que no dan rendimiento y sobre todo generar fair play para poder traer a otros. Bueno, ahí Xavi sabe que está cesado, se siente liberado después de esa reunión de 20 minutos y Joan Laporta pues le dice que se siente en el banquillo el domingo en Sevilla, que mañana vaya a la rueda de prensa y le comunica que es Flick su sucesor. No hablan de nada del finiquito, de esos casi 20 millones, son en realidad unos 18 millones de euros del finiquito de, bueno, del año de contrato que tiene Xavi, que aún no han roto. Tienen que sentarse a ellos, sobre todo las partes, el representante de Xavi, Fernando Solanas, y aún no han roto ese contrato, son unos 18 millones de euros entre lo que cobraría Xavi por el año que le queda y su cuerpo técnico. Ahí tienen que negociar, pero no han empezado aún y de momento no han hablado del tema. Y entonces, pues bueno, Xavi ya cuando se va a Laporta, se dedica con su jefe de prensa, Edu Polo, pues a preparar esa carta de agradecimiento. Nos dicen que mañana tendrá el mismo tono en rueda de prensa, agradecimiento. No sabemos si será tan corta como la del sábado anterior de 10 minutos. Cuántas preguntas entrarán, pero que tendrá ese tono de agradecimiento, que nadie espera un palo hacia el club y nada, y Xavi se va a ir, vendrá Flick, la semana que viene será presentado el entrenador alemán que rechazó al Chelsea estos días, que llevaba esperando mucho tiempo desde enero a entrenar al Barça, su representante es amigo íntimo de Laporta, Pini Zahavi, y Flick firmará por dos temporadas, el club quería que firmase uno más uno, pero Flick no lo ha visto claro y ha dicho que mejor dos años y todos tranquilos, y el club ha aceptado, así que Flick será el nuevo entrenador y Xavi ya pues el domingo acabará su etapa en el Barça.
¿En qué barco pirata vivirá el Barça para que hoy hayan echado a su entrenador y que nos parezca lo más normal del mundo? No se han parado máquinas, no se han levantado programaciones, es una cosa como que se daba muy por sentada. ¿Qué opina de todo lo que ha pasado hoy en Can Barça? Bueno, hoy y durante toda la temporada, en el día de su cumpleaños, Dani Senabre.
Bueno, estamos ante una muy buena decisión, pero muy mal ejecutada. O sea, Laporta lo ha hecho tan mal como sabía y peor. Si cogemos el libro de cómo hacerlo peor, yo creo que no hay ningún capítulo. Tal vez haberlo destituido en mitad de un partido, a la media parte o algo así, porque peor no se podía hacer. Pero aún así, pese a la vergüenza, al escándalo, al bochorno de la resolución, la decisión en sí es buena porque el Barça con Xavi no iba a ningún lado. Hace muchos meses, desde el mes de noviembre, que lo venimos diciendo aquí pidiendo esto, incluso el año pasado cuando se ganó la Liga ya advertíamos de que el rumbo que tenía este Barça era incierto, con lo cual creo que el Barça sale ganando, pero la imagen del Barça sale perdiendo.
¿Cómo habrá sido el tema de la imagen del FC Barcelona para que Quique Sánchez Flores, el entrenador del próximo rival del Barça, el Sevilla, domingo 9 de la noche, se haya despachado así en vez de pasar la bola como suele ser habitual?
No debería decirlo, pero qué mal trata el Barcelona a sus leyendas. Qué mala racha. Es una mala racha probablemente, pero qué mala racha. Qué mala racha. Con Koeman, con Messi, con Xavi ahora. Qué mal. Ojalá los clubes trataran bien, fantásticamente bien a sus leyendas. Sería fantástico.
Vamos a escuchar ahora, cuando nos cuente Melchor Ruiz, cómo va a despedir el Real Madrid a una de sus leyendas en el día de mañana, que el Real Madrid también ha tenido sus fallos a la hora de hacerlo, pero parece que poco a poco se va aprendiendo, pero es verdad que tenemos mucho que coger de otros países a la hora de despedir a gente que ha sido importante. Gracias, Víctor, un abrazo.
Abrazo.
Como todos los caminos conducen a Hansi Flick, le pregunto a una horda internacional cómo es y quién es Hansi Flick. Germán Mansilla, hola Germán, muy buenas.
Hola Eri, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo es este hombre entrenando y en lo personal de lo que se sabe por su buena trayectoria en el fútbol internacional?
Sí, bueno, por situar un poco a la gente, alemán, 59 años, lleva desde hace muchos años entrenando. Empezó en 2006 con Joachim Löw en la selección alemana de segundo, luego ya pasó a ser director deportivo de la selección. Es en 2019 cuando da el paso y firma con el Bayern como entrenador interino, porque el Bayern echa a Kovac en aquella temporada y un mes después ya le dan galones, le nombran primer entrenador del equipo y en el primer año, Eri, la temporada 19-20, gana el triplete, Bundesliga, Copa, Champions, y luego le suma los otros tres títulos para hacer el sextete, las Supercopas y el Mundial de Clubes. Es un entrenador de nefasto recuerdo para el Barça, porque es el ideólogo del 2-8 en aquellos cuartos de final de aquel año de la Champions League. Luego en 2021 dice que se va porque Joachim Löw deja la selección alemana, ve el hueco, quiere ser entrenador de la selección alemana y se va a entrenar a Alemania. Y bueno, el lamentable papel que hizo la selección alemana en Qatar, se cayó en cuartos, hace que le destituyan. ¿Y cómo juega? Bueno, se ha hablado estos días de si tiene un estilo parecido o no parecido al Barça. Flick juega con un 4-3-3 a veces, más un 4-2-3-1, sobre todo los dos que juegan en el medio no juegan de forma simétrica. Sí destaca su presión alta individual, de uno por uno. Y para ello, ¿qué necesita? Pues que los jugadores estén físicamente muy bien, porque es un entrenador que necesita que los jugadores ganen duelos individuales. Le gusta trabajar bastante los automatismos para que no haya diferencias entre los titulares y los suplentes. Y bueno, hemos visto que ha sido capaz de reconvertir a algunos jugadores de posición. Esto le gustaba mucho a Guardiola, le sigue gustando y le gusta a algunos entrenadores. No sé si creo hay escuela en Alemania. Por ejemplo, Alfonso Davies era un extremo y desde su llegada empezó a ser lateral izquierdo. Alaba se sentó también como central sin ser central. Dejó a Pavard en el lateral derecho en aquel Bayern que arrasó. Y con balón te diría que no es tan estilo Barça en tanto a que no necesita tanto toque con el balón. Le gustan más las transiciones rápidas cuando recuperan presión alta. Es un entrenador que quiere y que tiene al equipo muy alto, lo que también, lógicamente, provoca que le puedan jugar a sus espaldas, pero le gusta eso, robar rápido arriba y tratar de llegar rápido. No es un entrenador que, aunque sí que opte por la posesión y no se olvide del balón, sea tanto como a lo mejor lo que estamos acostumbrados en la escuela Barça.
Es que la escuela Barça también lleva un poco eso. La excelencia del Barça la alcanza tratando de manera excelsa el balón cuando lo tenía, pero presionando muy arriba y robando muy arriba cuando
el
no
Barça
lo tenía.
De Guardiola, claro. De todo, de Deco y demás. Sí,
con lo cual podría ser un estilín. Gracias, Mansilla.
¿Sí? Un abrazo, Eri.
Un abrazo. Hacemos la Desco y le preguntamos a Melchor Ruiz por lo de mañana, la despedida de Toni Kroos, y veremos si de alguien más. Ya sabemos que Tchouaméni no va a jugar la final de la Liga de Campeones. Son las 8:52, hora menos en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
La Iglesia es madre y la Iglesia se preocupa de sus hijos y de sus hijas.
Es el estilo propio de Jesús, el acompañar a las personas.
Solamente se puede salir de la pobreza a través de la educación.
Y es algo maravilloso ver cómo personas que vienen verdaderamente destruidas tienen ese encuentro con la misericordia que les transforma completamente la vida.
Todo el servicio que aporta a la persona, aporta a la sociedad.
Puedes ser misionero en tu propia ciudad y en tu propio barrio.
Solidarios por un bien común.
La vida es una aventura, atrévete.
Esta semana, Pastoral Penitenciaria. El sábado a las 12 de la mañana, en 13. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Quedan 5 minutos para las 9. A partir de las 9 solo tendremos ojos para Berlín. 15 minutos antes de que arranque a las 9:15 ese Real Madrid Olympiacos por una plaza en la final de la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid de fútbol despide la liga mañana en casa. Melchor Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Es un día de dos despedidas seguros. Y ya veremos si tres, aunque cada vez lo tenéis menos claro.
Bueno, día de despedida seguro. Hoy ha sido el último entrenamiento preparando esa visita mañana del Betis al Bernabéu para cerrar la liga, que ha dicho Ancelotti que ha sido fantástica y que quiere terminar bien el campeonato y celebrarlo con la afición. Despedida de una leyenda como Toni Kroos, después de una década en el Real Madrid. Se va una leyenda no del Real Madrid, sino del fútbol en mundial. Yo creo que hay pocos jugadores con esas características. Va a ir seguro también Kepa, porque cumple la cesión, y vamos a ver si se va a ir Nacho, que está deshojando la margarita como prácticamente los 7 u 8 últimos años. Tenía muy decidido esta temporada irse, pero yo creo que eso de levantar la copa de la Liga, ir a Cibeles, ponerle la bufanda a la diosa Cibeles, pues evidentemente no sé si le ha removido un poquito. Y luego, evidentemente, lo estrictamente deportivo, es un ensayo general del de mañana para preparar esa final de Wembley ante el Borussia de Dortmund.
Y la despedida de Toni Kroos, al que no ha hecho falta intentar convencer, porque ya lo dice Ancelotti, es muy alemán.
Bien, con tranquilidad, no lágrimas, es un alemán, entonces intentar de convencerlo a cambiar de idea no era tan sencillo. No, las leyendas tienen que elegir su destino. Yo respeto mucho su decisión, creo que es una decisión de un hombre con huevos. Reemplazar un jugador de este nivel, de este tipo, es muy complicado, si no imposible, pero creo que esta plantilla tiene recursos.
Un hombre rojamar, un hombre con huevos, ha dicho Ancelotti, al que se le va a despedir mañana pues de una manera muy, muy prusiana, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el anuncio de Toni Kroos estaba pensado precisamente para poder despedirse de su afición, de la que ha sido durante esos últimos 10 años. Va a haber un tifo, como siempre, en la zona de animación, va a haber varias pancartas y luego, evidentemente, Ancelotti va a tener el detalle de sustituirle en el segundo tiempo, porque recordemos que el 11 va a ser prácticamente el que va a saltar en Wembley en esa final. Y ahí va a recibir la ovación y el cariño que ya le muestran desde que llegó el primer día a Toni Kroos. Y no sé si se va a emocionar, sabes que es un hombre que aguanta, pero fíjate, en el último podcast que hizo con su hermano Félix, cuando estaba hablando de esa decisión y por qué la había tomado, se le atragantaba un poquito y tuvo que parar un poco porque se empezó a emocionar, ¿no? Así que va a ser un día muy especial mañana en el Bernabéu para despedir a una gran leyenda como Toni Kroos.
Lo contaremos en el tiempo de juego. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Nos queda un minuto y medio o algo así antes del desdoble que tenemos que hacer para que cada uno escoja lo que quiera dentro de las opciones que abre la cadena COPE, pero nos da tiempo a presentar lo más importante del Girona-Granada, que está a punto de arrancar en Montilivi con Joaquín Bacigalupo y Albert Díez. ¡Hola, Albert!
¡Hola, Heriberto! Muy buenas. Tiempo de juego desde Montilivi. Despedimos temporada con el Euro-Girona. Hoy empiezan las celebraciones, pero antes el conjunto de Michel tiene doble objetivo: superar los 80 puntos e intentar que Dobic se acerque o incluso recupere el Pichichi. Todo ante un Granada descendido con muchas bajas, dos referencias, una en el Girona, no está Sabiño en el 11, tres cambios en el conjunto nazarí respecto al último partido. Ya aparecen en el terreno de juego los 22 que van a formar de corto. Arranca en nada a las 9, arbitra un gallego, Muñiz Ruiz, con Hernández en el VAR.
Pues enseguida estamos también en Montilivi, aunque va a mandar el baloncesto. Girona acude con 78 puntos, tercero, y ahí se va a quedar. Ya veremos si con 78, 79, 81. Y el Granada es penúltimo con 21. Si gana, ya sabe que al menos no será colista de esta primera división. Es el único partido que tenemos hoy, bueno, además de un Bolonia-Genoa en fútbol internacional. Ese empezó hace 13 minutos y va 0-0. Genoa 0, Bolonia 0. Enseguida las voces institucionales de la cadena COPE les van a explicar qué tienen que hacer si quieren escuchar Tiempo de Juego, que es quedarse en las FMs de COPE, o si quieren escuchar La Linterna, que es irse a las emisoras de COPE más. Y siempre se puede elegir a través de cope.es y aplicaciones. ¡A Berlín hemos de ir!
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
En 15 minutos tiene que haber balón al aire en el Uber Arena de Berlín para la segunda semifinal de la Final Four de la Euroliga. La primera la ganó Panathinaikos 73-57 por 16 y espera en la final del domingo a las 8 de la tarde al que gane este Real Madrid Olympiacos, que van a contar Pilar Casado y Suáncar y que van a comentar Rubén Parra y el profe Paniagua. Antes pregunto en la cuenta atrás, ¿alguna noticia, alguna novedad? ¿Funcionan mejor los accesos en el pabellón berlinés?
Sí, y prácticamente está ya lleno hasta la bandera este Uber Arena de Berlín. Está el Real Madrid calentando ya desde hace bastantes minutos. Lo hace también su rival, su eterno rival en Europa, Olympiacos. Ha salido el trío arbitral, se había ido al vestuario, pero vuelve ya Sergio Rodríguez para ultimar detalles de ese calentamiento, porque estamos a nada, a minutos, a 15 exactamente, de que arranque esta cita histórica para el Real Madrid, la segunda Final Four consecutiva para los hombres de Chus Mateo.
Está ya preparado.
Y por cierto, están famosos, como te decía, como Scottie Pippen o Giannis Antetokounmpo. Está Giannis Antetokounmpo en el pasillo que da acceso a los vestuarios con el teléfono móvil y pendiente, porque se va a sentar también a ver esta segunda semifinal.
A ver si está ya preparado para todo el profe Paniagua. Hola, profe, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos.
También va a comentar esta semifinal Rubén Parra, Parrita. Profe, no sé, ¿qué sensaciones tiene? Ayer escuché unas declaraciones del Chacho Rodríguez como obligando mucho al Real Madrid en esta Final Four. ¿Está tan obligado el Real Madrid a ganar esta Final Four?
Bueno, yo creo que el Real Madrid siempre se pone en esa posición de aguantar la presión. Es claramente favorito en el sentido de las apuestas y del observador, que no es muy avezado en baloncesto, pero ojo, porque Olympiacos es un equipo que ha ido de menos a más en esta Euroliga. Hay que recordar que ganó 10 de 11 partidos en temporada regular y que fue capaz de ganarle al FC Barcelona un quinto partido en casa del Barça. Por lo tanto, es un equipo al que voy a describir de manera muy rápida, si me permites.
Claro.
Es un equipo con mucho físico, es muy duro en cuanto a la defensa, tiene una defensa, es la mejor, una de las mejores defensas que podemos ver ahora en Europa. Le gusta mucho el baloncesto control, juegan a 24 segundos la mayor parte del tiempo, no corren a no ser que sea una ventaja muy, muy clara.
O sea que son griegos.
Son muy griegos, efectivamente. Entonces, vamos a ver un duelo de estilos, claramente. El equipo anotador por excelencia, que es el Real Madrid, con una potencia de fuego y una capacidad de anotación extraordinaria, y Olympiacos, que es justamente lo contrario, está en el otro lado del espectro. Es un equipo eminentemente defensivo, un equipo muy duro, muy correoso, como tú dices muy bien, características muy griegas del equipo, pero por lo tanto no será fácil. Hay jugadores como Milutinov, que están en un gran momento. Me gusta destacar también la defensa de Wokap, que es un grandísimo defensor en el perímetro, y al final, Eri, yo creo que esto va a ser una cuestión de un concepto que a mí me gusta mucho señalar, que es el tempo del juego, como hemos visto también en la otra semifinal. Quien ha dominado el tempo, en este caso Panathinaikos, se ha llevado el gato al agua. Aquí es lo mismo, es un duelo de tempos. Al Olympiacos le interesa dejar al Real Madrid por debajo de 80 puntos y al Real Madrid le interesa anotar por encima de 80 puntos.
Rubén Parra, muy buenas.
A las buenas, Heriberto.
¿Qué añades? ¿Ves favorito ligeramente al Real Madrid? ¿Lo ves muy igualado?
Yo veo entre 7 y 10 puntos de ventaja a favor del Madrid.
Voy a decir, al profe le gusta hablar de proyección de marcadores y a ti de diferencias directamente.
Voy a decir que más 8 para el Madrid. Estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho el profe. Las estadísticas son muy engañosas porque juegan dos deportes distintos. El Madrid es superior a todas, pero a todas las estadísticas del Olympiacos, menos en los robos, básicamente porque en sus partidos se juegan muchas más posesiones, hay más posibilidades de rebotear, hay más posibilidades de asistir, porque imprime un ritmo más rápido, y el Olympiacos es todo lo contrario. Con todo y con eso, los griegos se van casi a los 80 puntos por partido, o sea, tampoco son unos piernas. Y a mí, aparte de lo que ha dicho el profe, le tengo, y especial pavor, yo tengo pedrada con esta clase de jugadores, a Canaán, a Isai Canaán, porque es un tío que lo mismo no te hace nada, que como tenga el día y te enchufe 5 triples, te masacra el partido. Y este es un encuentro en el que el Madrid es muy superior, pero el que un partido te puede ganar cualquiera.
Bueno, así lo ven de saque el profe Paniagua y Rubén Parra. Antes de quedarnos ya definitivamente, vamos a hacer un eje que va a quedar un poco extraño. Va a ser Berlín, Girona, París, Berlín. Voy a preguntar en Girona quién ha salido mejor. Primeros 5 minutos de juego en Montilivi, en la despedida de Girona en su temporada histórica y el Granada en su temporada para olvidar, Albert.
Arrancó bien el Granada, cuidado ese balón para Portu. Miguel para Portu, no va a llegar. Estiraba la pierna poniendo ese balón por encima de la defensa del conjunto granadino. No ha llegado en la primera oportunidad de peligro del encuentro. Decía, arrancaba bien el Granada, presionaba arriba, empieza a plantarse y a tener el balón como le gusta el conjunto de Miguel Ángel Sánchez Michel, acariciando el 5 de partido. Girona 0, Granada 0.
Ya con menos apuros con el tema del desdoble, alineaciones, público y temperatura. Completamos la ficha con Joaquín Vacigalupo. Hola, Joaquín.
Hola, Eri, ¿qué tal, oyentes de Tiempo de Juego? No juega Sabiño, es la noticia en el Girona. Nos contaban que tuvo que viajar para hacer un visado, está así en el banquillo. Juega el Girona con Gazzaniga bajo palos, en defensa Eric García, David López, Blini, Miguel Gutiérrez. Centro del campo para Leis García, Iván Martín y Yangel Herrera. En la delantera Sigankov, Portu y Tobic. Tres cambios mete Sandoval en el Granada, los dos laterales afuera. Sale con Marc Martínez bajo palos. En defensa, Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Torrente y Mauasa. En el centro del campo, Gerard Gumbau, Gonzalo Villar y Sergio Ruiz. Banda derecha, Pelistri. Banda izquierda, Sergio Rodelas. Y arriba, Lucas Boyé.
Está arbitrando un gallego, Muñiz Ruiz, en el VAR, Hernández Hernández. Vamos a ver la entrada. Yo creo que va a ser de las mejores de la temporada, obviamente. Después del partido hay celebraciones, vamos a escuchar al entrenador, a los jugadores, hay concierto, celebraciones que van a tener continuidad el domingo a partir de las 6 de la tarde en una rúa por las principales calles, arterias de Girona, y después más fiesta con gastronomía, música. Es un no parar, Heriberto. 17 grados de temperatura, 77% de humedad aquí en Montilivi.
Y antes de París pasamos por Berlín porque es momento presentación de los equipos. Es espectacular, lo hicieron bien en la primera semifinal. Suáncar Pilar, Pilar Suáncar.
Ahí están ya los dos equipos preparados para salir al parquet. Se apagan las luces, se encienden otras. Casi oscuridad plena aquí en la Arena de Berlín, en el Uber Arena. Y esta presentación se pone en marcha con ciclistas, malabaristas, contorsionistas y todos los listas que ustedes quieran, Pilar.
Bajo la atenta mirada de la plantilla de Olympiacos, también la del Real Madrid, estoy viendo los hombres que ha dejado Barsocas fuera, Luke Sigma, Braxiekis, tampoco está entre los 12. El espectáculo en el parque, los equipos esperando para que los árbitros marquen el tiempo y se presenten ambas plantillas.
El espectáculo en la arcilla de Roland Garros empieza para nosotros el domingo. Debuta Alcaraz frente a J.J. Wolf y el lunes debuta Nadal ante Zverev. Partido extraño por la extraña situación de Rafa Nadal en el ranking. Ángel García, París, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas.
¿Cuántas mudas te has llevado?
Pues para, evidentemente, las dos semanas, y vamos, convencido de que las voy a usar todas.
¿Sí?
Sí, sí, sin duda. Estoy no, absolutamente convencido. No, sigo creyendo en ello.
Ah, que no es que tengas billete de vuelta inamovible, ¿no? Que es que crees que va a llegar.
No. Creo que van a llegar los dos. He visto entrenar muy bien a Carlitos. Lleva la protección en el brazo, pero no siente ningún tipo de dolor. Eso sí, todavía lo tiene en la cabeza y se lo tiene que quitar un poquito de ahí. El debut va a ser muy sencillo porque J.J. Wolf está haciendo un año bastante flojo y además es un tenista más de pista dura que de tierra batida. Y el lunes llegará lo de Rafa. Por cierto, ya te puedo decir que estoy convencido que va a ser sesión de día. Nadal creo que prefería jugar el martes. Se lo adelantan al lunes. Pero Nadal quería jugar de día y la tele quería de noche y creo que esa batalla la ha ganado Rafa Nadal, así que estoy convencido que va a ser de día ante Zverev. Un Rafa que ha entrenado hoy muy bien, ha vuelto a ganar su partido de entrenamiento ante Nabone, que es uno de los tenistas más en forma del circuito, de hecho es el primer debutante de la historia, que debuta en un Grand Slam como cabeza de serie, es decir, que ha conseguido tantos puntos en otros torneos que entra aquí como uno de los 32 favoritos y le ha ganado fácil 6-3, 4-1, o sea que muy bien Rafa de momento entrenando. Mañana va a dar rueda de prensa, hay que estar muy atento a lo que diga Rafa Nadal, y el que habla hoy, Eri, ha sido Carlitos Alcaraz. ¿Sabe lo que sucedió en el torneo, que en el sorteo? Que en el momento que salió el nombre de Rafa Nadal, solo había dos opciones, al 50%, o Alexander Zverev o Carlos Alcaraz, que podía haber sido su rival en primera ronda. Y claro, cuando Carlitos estaba viendo el sorteo, ¿tú qué crees? ¿Que quería o que no quería Rafa? Mira.
Estaba viendo el cuadro en directo y no sabía que había un 50% cuando salió Rafa de que era Zverev o yo. Obviamente, a mí me hubiera gustado jugar contra él aquí en París, pero no en primera ronda. O sea, hubiera estado guay, pues más avanzado, ¿no? Pero la verdad que cuando salió o vi que no me enfrentaba contra él, pues para mí fue un menos mal.
Para la final.
Ojalá.
Menos mal, dice. Bueno, no hubiera sido agradable perder a uno de los dos ya de primeras. O sea, que no. mejor así.
Ya les ves que se han citado para la final. Ha dicho Carlitos que ojalá. O sea, que mis mudas tendrían su gran uso hasta el último día.
Ojalá, que tú estás buscando ya trincheras y ojalá lleguen los dos a la final. Aquí no se trata de...
Yo sé que lo deseamos todos. Claro. Lo que pasa es que unos creemos más en ello que otros.
El domingo, en tiempo de juego, damos el debut de Alcaraz.
Sí. No sé horario todavía, puede ser eso, 3-4 de la tarde o puede ser por la noche. Aquí estamos, sí, que aquí día, no me atrevo a mojarme. Vale. Sí, ya sé que lo vamos a dar de todos modos.
¿Y el lunes vas a dar la tabarra para abrir ventana y poder dar el partido de Nadal?
Por supuesto que vamos a narrar, solo faltaba ese don Rafael Nadal Parera, Alexander Zverev, con toda la tropa, con Alberto Arauz, con Carlos Ganga, con Nacho en cabo de relevo aquí conmigo. Bueno, vamos a sacar a todos los tanques, Abel Madrigal va a estar también. Vamos a sacar todos los tanques, por supuesto. Mira, Parritas apunta, perfecto. Uno más.
El tanque más grande, iba a decir.
No,
gordo.
Escucha. Y seguramente el que más sepa de tenis, de todos los que estamos ahí.
También de tenis, si dice que es el que más sabe de baloncesto, también es el que más sabe de tenis.
Sabe, pero menos que su madre.
Menos de mujeres y de todo.
Te recuerdo que sus primeras palabras en la radio analizando tenis fueron: ¡buah, cosa fina!
O sea, sí, exactamente. Es que eso es lo que le pedimos. Le pedimos que le acerque el tenis al pueblo.
Gracias, Angelito. Te escuchamos de buen noche abrazo. En el partidazo que se da la mano con este tiempo de juego, donde vamos a contar el partido entre Real Madrid y Olympiacos, que está a punto de arrancar sobre el parquet del Uber Arena. Rápidamente, antes de centrarnos ya en lo que va a ser la semifinal del Real Madrid, Parra, profe, empiezo por ti. Parra, ¿queréis decir algo de la semifinal, de la otra semifinal que ha ganado con solvencia Panathinaikos?
Pues que ha ganado con demasiada solvencia para mi gusto. Yo le daba como favorito al Pau, De hecho, desde el principio de temporada yo le puse como segundo o tercer equipo por detrás del Madrid y del Barça, porque el desempeño económico está ahí. O sea, lo que ha invertido el Panathinaikos, pues no son cifras baladís. Entonces, le tenía como favorito, pero yo creo que lo ha manejado con mucha solvencia. Desde el inicio, con ese parcial 12-2 de primeras, tal, se ha ido y ha habido un par de momentos que parecía que el Fener se podía acercar, pero lo han solventado muy bien. Y tiene muy grandes jugadores. Kendrick Nunn, que a mí me gustaba mucho, no le fue bien en los Lakers, pero hizo un año magnífico en Miami. Es un jugador tremendo, han rendido muy bien y ni siquiera les ha hecho falta un Slukas a lo loco. O sea, han ganado con mucha solvencia, sin mostrar siquiera todo su potencial.
Ahora te pregunto a ti, profe, por la otra semifinal, pero están presentando al Real Madrid y por el ambiente parece que jugamos de visitantes.
Hombre, desde que esto ha empezado, salvo que la afición de Panathinaikos se ponga del lado del Madrid, que cuando llegaron sí que aplaudió mucho, es que hay aquí griegos, pero digo ya solo de Olympiacos, Pilar, pero para parar un tren y varios trenes, ¿eh?
Correcto, varios trenes, sí señor, la verdad es que hay alrededor de 1000 aficionados del Real Madrid, evidentemente hay muchos de Olympiacos. y no tengo yo la sensación de que los de Pau vayan a animar al Real Madrid, entre otras cosas, porque le consideran uno de los grandes favoritos para llevarse esta Copa de Europa de 2024. Se ha terminado la presentación, se queda fuera Carlos Alocen, es el descarte, era el más previsible, entra Elien Diaye y evidentemente este partido y esta Final Four la quieren conseguir por dos cosas. Uno, por Gaby Deck, lesionado, vuelve a perderse una cita al argentino por la lesión del ligamento de la rodilla izquierda, y otra, se la quieren dedicar a Rudy Fernández, porque va a ser la última Final Four del mallorquín.
Y de paso, Eri, a Toni Kroos, si hace falta.
Mientras se dan las últimas instrucciones y se aprovecha para hacer las últimas rondas de tiro, profe, de la otra semifinal, ¿quieres decir algo?
Resuelta con mucha más solvencia de la esperada por el Panathinaikos, al que tanto Rubén como yo dimos favorito. Extraordinario Matías Lesort, un jugador que puede hacerle daño al Real Madrid claramente. Y el Fenerbahce, perdón, por debajo de sus prestaciones, con jugadores anotadores como Dorsey y Welby King, que hoy han estado absolutamente desaparecidos. Me ha dado la impresión de que el parón que ha habido al principio del partido le ha afectado mucho más al Fenerbahce que al PAO, que ha empezado con un 12-0 que luego es muy difícil de levantar. Es verdad que el Fenerbahce tiene capacidad y la ha demostrado para remontar, pero al final también se ha precipitado y eso le ha dado un triunfo mucho más cómodo de lo normal a Panathinaikos.
Ya están los cinco iniciales a punto de desplegarse por la cancha, ya están anunciados, todo tuyo Suáncar, todo tuyo Pilar, dale Suáncar.
Pues de momento, 2 minutos y medio, marca el electrónico para que se ponga el balón al aire, los dos entrenadores, Mateos y Barchocas, con sus corrillos respectivos, y enseguida recordamos esos quintetos iniciales que tanto Olympiacos del Pireo, el puerto de Atenas, como el Real Madrid van a poner en liza. Ya vemos, Afal está también colocado, Papa Nicolau, y en el Real Madrid yo creo, Pilar, que lo tenemos todo muy claro.
Lo tengo clarísimo. Facu Campazzo, recordemos, vuelve al Real Madrid, vuelve a jugar una Final Four el base argentino, junto con Zanan Musa, Mario Gessoña, Edi Tavares, y esto a alguno le puede sonar a sorpresa, pero lo vimos en la pasada Final Four de Kaunas. En el quinteto titular blanco sale un chaval de la cantera llamado Elien Diaye.
Y eso seguro para proteger de faltas a la gente más alta del equipo Pani. Eso ya lo hizo el Real Madrid en la última Final Four de la Euroliga y lo vuelve a repetir. Factor sorpresa, pero menos.
Menos. Y es un estilo, si recordáis, que seguro que lo recordáis, muy de Malkovic, que el legendario entrenador de la Yugoplástica, que nos sorprendía a todos muchas veces no poniendo, entre otros, a Kukoc, por ejemplo, que salía del banquillo, o a Raja, que salía también del banquillo, ¿no? Y es que
con Papalucas también lo hacía.
Exacto, sí. En este tipo de partidos es importantísimo preservar lo que siempre llamamos pequeños detalles, y entre ellos están las faltas personales, pero sobre todo el oxígeno, que a estas alturas de curso ya escasea un poco.
Y ahí están los rojiblancos de Olympiacos.
El quinteto titular de Barsocas, Asaya Kanan, el ex basconista Alec Peters, cómo no, el capitán de Olympiacos, Kostas Papanikolaou, Mustafa Fall y Tomas Gwokap. También tenemos el trío arbitral, el croata Zlatan Radovic, Damir Javor y Mogul Koc, los encargados de pitar esta segunda semifinal de Final Four.
Está claro, Eri, que ambiente hay para dar y para tomar. ¡Qué ambientazo aquí en Berlín! ¡Qué ambientazo en este partido en el que se está jugando quizá la revancha de la última final de Kaunas! ¡Quizás, quizás! Saluda a Juan Chornán Gómez, a Pilar Casado. Y es que esto es un auténtico pasillo de estrellas, Pilar.
Sin lugar a dudas, el mediano de los Hernán Gómez, con la camiseta de Panathinaikos, va a jugar la final del domingo. Tiene evidentemente muchos amigos en el Real Madrid y se queda a ver el choque entre blancos y Olympiacos, que arranca ya.
Ahí está Fal, ahí está también Tavares. Toca Tavares la pelota para Campazzo. Ahí está el argentino botando con la mano derecha. El público abronca al equipo español, sacando para Gesson, ya Musa, Musa Campazzo. Presión tremenda de la defensa, Elena. Ahí está Campazzo, saca para adentro y mete un pase, que eso no era un pase, era directamente balón a la grada.
Era una pedrada, para ser exactos. Pilló contrapié Mario Gesson. Primera pérdida para el equipo de Chus Mateo.
Pero esto no ha hecho nada más que empezar, como en el fútbol. Empate a cero en el marcador. Real Madrid 0, Olympiacos 0.
Y por cierto, junto a Scottie Pippen acaba de sentarse Schroeder, me parece ver,
sí, sí,
por los pendientes, sí, y por la gorra.
Ves bien, ves bien.
El campeón del mundo que juega en la NBA, Schroeder, en esta misma pista, España le ganó a Alemania. Ahí está Papa Nicolau, falla el rebote para Campazzo. ¡Qué rebotazo del argentino! Balón para Tabárez, para adentro, para adentro. ¡Smat de Tabárez! 0-2, gana el Real Madrid.
Y por cierto, el marcador del Uber Arena está un poco para allá, ¿eh? Más que nada porque pone 62-0.
Bueno, pero esto es Alemania y tú sabes que están adelantados a su tiempo. ¡Balón ahora! ¡En triple! ¡Ahí apareció ya Karam! Anotando su primer lanzamiento. El marcador lo pone en 62-36. Estamos finos, ¿eh? Confirmas, Parra, que 62-36.
Que alguien lleve una cuenta manual, ¿eh? Que alguien lleve una cuenta manual, porque, insisto, está en 62-36.
Balón de Gesonia de tres. ¡Triple!
Muy importante.
¡Qué categoría tiene Mario!
Muy importante hoy en el partido Mario Sonja, ¿eh? Un jugador que puede desatascar mucho la defensa de Olympiacos. El tiro exterior va a ser fundamental. Y para Mario es un partido crítico, importantísimo.
¡Triple de Peter! Dice el marcador 65-39, pero el Real Madrid, pero no se lo crean. Es 6-5, 6-5 para el equipo leno. La verdad que la Euroliga, Eric, se está luciendo.
Sí, la verdad, en que fin, ha raro, sí.
Balón para Gesonia. Gesonia se levanta de tres. ¡Triple! Señoras, señores, asisten al Festival de Triples de Berlín y lo cuenta. Tiempo de juego. World Cup con la pelota. No da tiempo, Pilar, prácticamente de organizar jugada.
No, prácticamente hay silbato. Por cierto, yo entiendo que se levanta Pepe Blanco, el delegado del Real Madrid, lo hace también Chus. Va a Retén Radovich a la mesa de anotadores y ahora se va a poner el reloj del Uber Arena en condiciones, porque claro, esto es un jeje, jaja. Pero no es muy
Estos
serio.
Fueron los perros que hicieron lo que no debían, a lo mejor, y metieron ahí algún líquido encima del marcador.
Pobres animales que bastante mal lo han pasado. Oye, y los policías, por cierto, para controlarlos, ¿eh?
Acierto desde el punto de vista grande de Chus Mateo meter a Zonja de titular, ¿eh? Porque es importante y tiene que sentirse importante.
Y no eres tú un regalador de halagos.
No, pero las cosas son como son.
Tiene que hacer la Final Four que tiene que hacer. Claro. Es decir, no está Gaby Beck. Y este hueco lo tiene que tapar. Evidentemente, también está Gerson y Abusel. Pero entiende que, oye, pues estás aquí y tienes que hacer una buena Final Four, que yo creo que además es lo que le pide la afición del Real Madrid al croata. Pues porque momento, la Copa del Rey fue regulera.
De momento, dos triples. El Real Madrid, los dos de Gesonja. Dos triples. Olympiacos, uno de Canan, otro de Peter.
Pues está bien Murray también.
Exacto.
¿Qué nivel?
Ha llegado casi al final del primer partido. Se sienta con la gorra y una camisa.
Y es que
vamos
la final
a dejarla en,
sí, ¿no? Del día de la marmota.
Fea como una nevera por detrás, vamos.
La Final Four es un acontecimiento internacional. Ahí está Fall para World Cup. Este, déjenlo tirar, déjalo tirar, hombre. Que falló como estaba previsto. El rebote palmeado por Gesonia. Balón para Campazzo. Venga, vamos, che. Saca la pelota para Musa de tres. ¡Triple! ¡Triple! ¿Y cómo se queja Barsocas de esa defensa, Pilar?
Con los brazos en cruz, el técnico griego de Olympiacos, las manos en la cintura de Chus, asiste a la primera canasta de Janan Musa. Hay falta personal, levanta la mano Tomás Woka.
Y otra vez el marcador haciendo la locura. ¡Pero qué perro ha metido ahí!
Falta
¡la pezuña! 73-6, dice el marcador.
11-6, falta de Lille de ayer.
¡Qué barbaridad! Porque además la tecnología hace que cuando se sube ahora es 71-6. El marcador a ese nivel, empiezan a quitar puntos derriba abajo.
Tengo una duda, es cómo funciona el marcador de este pabellón. Si está conectado por wifi o está cableado. Porque evidentemente desde la aparición de la policía y los perros y las fuerzas de seguridad alemanas, los inhibidores han empezado a hacer de las suyas.
Pues no te extrañe. De todas maneras, visto lo visto, mira, para abajo otra vez. Ahora es 68 y se paró otra vez.
¿Podemos decir que el 71 sí es la mayor ventaja en una final de Euroliga, en una final por Euroliga?
Bueno, es la primera vez. Yo no recuerdo desde la tercera división, aunque la verdad que veo bien desde aquí, transmitir o en un pasillo o de pie, pero es que me encanta porque esto da otro ambiente absoluto a la transmisión.
Te va a encantar hasta que los de
atrás, no, los de atrás
te
los tengo
bonito.
A un metro y medio a los helenos y yo me hago como que cuando encesta Olympiacos también me alegro, por si acaso.
Ha habido un griego, un seguidor de Olympiacos que me ha visto darme un abrazo con Juancho Hernán Gómez y me han mirado como diciendo:
Pilar, ¿qué dice el marcador ahora?
Con el rival.
¿Qué dice el marcador ahora?
Empate a cero.
Empate a cero en
cuando
el marcador,
vemos...
Eri.
Cuando vemos, por cierto, a
es 11-6.
Felipe Reyes también. Ahora habla Radovich con Barsokas y con Chus Mateo.
Tú no decías, Pilar, que los del Panathinaikos no iban a animar. Ahora, tenemos fuego cruzado aquí. Los del Panathinaikos y los del Olympiacos.
En mi griego con 10 palabras no atino a saber lo que les dicen, pero ya te aseguro que menos cariño cualquier cosa, ¿eh?
No, fuera de coñas, esto es muy poco serio. No puede pasar esto en una final para
no, no puede pasar lo que ha ocurrido en los exteriores. No puede ocurrir que haya aficionados griegos que salten las vallas y se cuelen y que eso pille con el pie cambiado a la policía. Imaginaos mañana
es la,
que
final,
es la
de
final de la Copa de Alemania.
Claro, y una cosa, perdón, que hemos visto. No puede pasar que gente que está ahí sentado al lado de la pista o periodistas o demás se cruzan con algún policía y te meten directamente al suelo, pero no te sacan a patadas de milagro cuando realmente estás en un sitio donde tienes que trabajar. Pero en fin, se reanuda el juego con 11-6. Ahí está jugando Peters. Peters sacando para Papa Nicolau. Este para Fal para Walcap. Walcap sacando la pelota otra vez para Peter. Peter para adentro. ¡Qué tapón! ¡Qué gorrazo! ¡Qué gorrazo se ha llevado ahí de Tavares! Juega rápido el Madrid. ¡Triple de Gesonja! El Madrid a lo suyo. Mira, Pani. El Madrid dice, la tengo, venga, para dentro de tres. Pero qué barbaridad, 14-6, Paniagua.
Con 9 puntos, perdón, profesor Paniagua, de Mario Gesonja.
Totalmente de acuerdo, es decir, aquí era una cuestión de poner el ritmo. De momento el Real Madrid sabe muy bien lo que tiene que hacer. Ha salido rápido en el contraataque y además con un Gesonja auténticamente monumental.
Anota Walcap. Cámaras que pasan al lado nuestro, no les dejan pasar por un pasillo. Se meten delante, no pasa nada porque esto es el tiempo de juego de COPE, lo contamos todo y ahora hay falta personal.
Ahora sí que es de Thomas Walcap en el capítulo de faltas. Va a sumar la primera Olympiacos, también una en el casillero del Real Madrid, la cometida por él el día ayer.
¿Saben que tiempo de juego es el programa líder de la radio deportiva española? ¿Pero lo saben o no lo saben? Sí, el de Paco González, el de Pepe Domingo Castaño que está ahí, el de Manolo Lama, el de tanta gente, que realmente no sabríamos ahora mismo recordarles a todos. Balón ahora de Campazzo, línea de fondo, se pierde fuera. Balón para el equipo heleno, 14-8. Parra, ¿qué te está pareciendo este primer tramo, 4 minutos de partido?
Porque el ritmo es fantástico para el Madrid, que el acierto es espectacular porque han metido todo lo que han lanzado y que el único pero son esas dos pérdidas. Los únicos dos ataques en los que no ha anotado el Madrid son las dos pérdidas que ha cometido Campazzo.
Pie y por tanto cuenta para Olympiacos.
5-46. Si el marcador no se vuelve a estropear, que ya aquí en Alemania me está pareciendo todo surrealista. 14-8 para el Madrid. Juega Kainan, ahí está, sacando la pelota para Peters. Peters incorporando el juego ahora para Bratteskis. Balón otra vez para Foll. Foll Kainan, se ha parado el juego. ¿Qué ha pasado?
Hay falta personal.
¿La segunda de Eli?
Sí, es la segunda falta personal de Eli en día ayer. Está hablando Chus Mateo, se ha ido hacia el banquillo de momento.
Para eso ha salido también.
Ha salido efectivamente. Ha salido a eso,
no hay
como
movimiento
bien dice.
De ficha.
Perdona, Pilar. Que ha salido a eso, a gastar faltas y a dar descanso a sus compañeros.
Oye, Perdona que te interrumpa, Pani, pero han visto, sí, Gesonja no solo es un jugador extraordinario en el lanzamiento a canasta, sino que además coge rebotes, pero en lo más alto. Es impresionante lo que salta este hombre, Mario Gesonja. Hemos perdido, ha perdido el Real Madrid otra pelota en ataque. Juega Olympiacos. Juega Walcap, Walcap, que al final se estaba buscando el pase, ha metido bien la mano Diagne y ha enviado fuera por la línea de fondo.
Sí, va a mantener la posesión Olympiacos. Primer cambio en el Real Madrid. Ahora sí mueve ficha Chus Mateo al banquillo Eli Ndiaye y entra el otro cuatro que está sano y que vuelve a una Final Four porque no estuvo en Kaunas. Es Gerson Yabusel. Protesta Barsocas. Entiendo que por los 7 segundos.
No, lo del reloj. Está pidiendo que ha sido pie de Eli Ndiaye, que no la, sí, después, no, y a mí me lo ha parecido, ¿eh?
Y por lo tanto tendría más posesión.
Tendría, claro, que ser 14 en vez de 7.
14. Pues...
También está en pista Mziki en el equipo heleno Kisik. Balón ahora para Fall. Fall para Walcap. Presionado. Falta personal. Ahora sí que están pitando faltas, Pilar, al Real Madrid.
Facu. Es falta de Facu Campazzo. Es la primera del base argentino del Real Madrid.
Y la pelota va para Olympiacos. Los del Pireo. Ahí están. El Puerto Heleno, que defiende los colores rojo y blanco de Olympiacos. Enfrente en la otra grada, Panathinaikos, el líder también de la Liga Griega con solo una derrota y que ya se ha plantado en la final. Un montón de años después. Balón de tres. Falla de nuevo Olympiacos. Rebote largo para Tavares. Saca para Campazzos. Campazzo ya atravesó divisoria, botando, 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 se mete para adentro, ¡canasta! ¡Qué facilidad la del Facu!
Una bombita un poquito estilo libre, no tan parecida a las que anotaba Juan Carlos Navarro, porque era más plana para el partido. Hay tiempo muerto en el parque, a 4.50 para acabar este primer parcial, Real Madrid 16, Olympiacos 8.
Tiempo muerto que aprovechamos para preguntar por qué no hay goles en Montilivi, rozando la media hora de partido entre Girona y Granada, Albert.
Porque se defiende bien el Granada. Cuidado, ese balón colgado. ¡Gol, gol, 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 gol del Girona! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Deri García! La puso después del córner desde el costado izquierdo. Sigankov con rosquita, Eric García al fondo de la portería, Heriberto llamando al gol a la puerta del gol, tus deseos son órdenes en Montilivi, 30 primera parte, 30 de partido, marca el Girona, marca Eric García, Girona 1, Granada 0.
Preocupado por tu aire acondicionado, este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Si vuelve al Barça será su último partido en esta etapa en el Girona. Esperemos que se le den más cosas que este tipo de dones banquillos, Joaquín.
Y lo festejó Eric como si se quisiera quedar para toda la vida jugar en Montilivi. Eric García, ya son 5 goles del central que juega de lateral, uno de los defensores más goleadores de la liga y uno de los nombres propios del verano en Montilivi, que adelanta al Girona.
El Girona tendría 81 puntos desde la tercera plaza, que no va a perder de ninguna manera. ¿Cómo hemos salido del tiempo muerto en Berlín?
Pues de momento con el marcador que conocíamos, 16-8 para el Real Madrid, que ahora defiende muy fuerte, ha recuperado bola, se acabó el tiempo de posesión del conjunto heleno.
Hay que aprovechar
para
hacer granero.
Y cómo ha saltado el banquillo del Real Madrid para celebrar esa defensa que ha llevado hasta el extremo la cuenta de 24. Por cierto, se ha ido al baño, está bebiendo agua, no sé si el próximo cambio de Barsocas será meter a un ex del Real Madrid como es Nigel Williams-Goss. También calienta Moses Wright.
Hay que aprovechar para hacer granero, que ellos están negadetes en este cuarto y en cualquier momento esto puede cambiar.
Balón para Gesonja ya. Recibió de Musa. Se levanta de tres. Falla esta vez. El rebote lo recupera Campazzo. Pero qué hábil. Qué hábil es el argentino. Musa de tres. Tri, 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 triple. ¡Triple de Musa! 19-8. No te digo, Pilar, que este equipo ahora mismo está atacando y defendiendo muy bien, aunque ahora en el rebote se ha aprovechado de un balón que no recogió nadie. Foul. Y en el ataque ha convertido el 19-10. Hubo canasta de Olympiacos. Juega Yabusel. Deja en las manos de Campazzo. ¿Pero esto no es falta o qué? Balón de Campazzo. Campazzo, Campazzo para adentro. Para Tavares. Se levanta Tavares. ¡Dentro! Contra tabla, canasta de Tavares.
Por cierto, buena noticia que le puedan meter balones a Edi Tavares, ¿eh?
Muy buena noticia.
Sí, porque en el 5x5 el Real Madrid ha sufrido más. Obviamente ha tenido mucha fertilidad anotadora a la hora de correr, pero en el juego en medio campo le cuesta más.
Pérdida de balón. Pérdida de balón de Olympiacos.
Está francamente bien, está trabajando muy bien atrás. Un tipo que tiene un talentazo descomunal como el San El Musa y que también suma. Por cierto, recambios de Barsocas. Entran Nikola Milutinov por Foll y entra Petrušev por Alex Peters.
Bueno. Atención que tenemos gol otra vez en Girona.
¡Gol! Girona, la recuperación del conjunto catalán, ataca por tu zona de tres cuartos, la triangulación para Miguel, acaba definiendo Sigankov al fondo de la portería, por tu Miguel marca Sigankov, en un abrir y cerrar de ojos había apretado más, encuentra rápidamente dos goles el Girona. Primero Eric García y ahora Sigankov. Recta final de la primera parte. Girona 2, Granada 0.
Atención porque se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Volvemos a Berlín, Swankar.
De momento juega el Real Madrid, 21-10. Hubo falta sobre Yabusel, pero abajo, por lo tanto, se sacó desde el lateral. ¿Con qué está jugando el Real Madrid, Pilar?
Campazzo, Tavares, Yabusel abierto, San El Musa y Mario Gessoña en la banda. El balón en manos de Damir Yaborel, árbitro esloveno, se lo va a dar a Mario Gessoña, ya en juego con Williams Goss también en el parque.
Ahí está Yabusel, el francés, pidiendo bola a Musa. La saca para Musa, Musa Tavares, bajo tabla, canasta.
Que si pitan el más uno tampoco pasa nada,
no,
¿eh?
La verdad que no.
23-10, máxima ventaja.
Quedan dos,
máxima ventaja del Real Madrid. Nueve puntos de Quesón ya. 6 de Musa. Ahí es nada. Balón para Walcap. Walcap ahora. El Olympiaco tiene problemas incluso de circulación. La pelota otra vez para Hualca de tres. No es que se quede corta, no. No, es que tocó el aro de milagro.
Y fíjate el gesto de Mario Gessoña diciéndole a Facu, tranquilidad, vamos a subir el balón, vamos a jugar larga la cuenta de 24.
Ahí está el Facu, Campazzo, ahí está el argentino, sacando la pelota fuera para Musa. Musa buscando pase interior y al final fuerza la falta personal.
De Nigel Williams Goss, por cierto, en un detalle, se están quedando en el mismatch, se está quedando Tavares con uno pequeño. Vamos a ver si rentabiliza eso.
Por cierto, Barzoca tiene un cabreo monumental, Paniagua.
No me extraña, porque el Olympiacos no está, no solamente no está imponiendo el ritmo, sino que no está defendiendo al nivel que suelen defender. Es verdad que el Real Madrid, cuando ha corrido, los ha devastado, pero el Real Madrid está en un porcentaje de aciertos auténticamente extraordinario.
Desde la esquina, 26-10.
El primer triple del jugador francés, que insisto, vuelve a una Final Four. Ataca Olympiacos.
Y sigue jugando el equipo griego. Kisi intentando buscar a William Goss. William Goss saca la pelota. Ahí sí está bien colocado. Falla otra vez el equipo heleno. No meten una. Campazzo para adentro. Uy, se pasó de aceleración. El Facu pensó que
va a robar. Va a robar Mario Gessoña.
A ver si la recupera el Madrid. Sí, la recupera. Sale jugando Tavares, Tavares para Campazzo, 44 segundos, 43, 42, 26, 10, gana el Real Madrid. Se lo está contando tiempo de juego aquí en COPE, tiempo de juego, tiempo de baloncesto, también de fútbol, con ese Girona 2, Granada 0, balón para Yabusel, Yabusel busca adentro, canasta, Yabusel dijo, voy a pasearme por Berlín, y anoto ante un Olympiacos absolutamente ido, absolutamente KO, Pilar.
Se quedó tieso Nikola Milutinov mientras marcaba los pasos Gerson y Abusele. Última cuenta del primer cuarto.
William Go se levanta, pero no vale.
Es falta de Musa.
Se va al banquillo.
Sí, lo va a sentar Chus Mateo. Ha llamado rápidamente a Fabián Coser porque a Alberto Abalde. Curioso lo de Fabián Coser. El otro día decía en la previa, que esto fue el martes, que no había hablado Chus Mateo con él de lo que quería. Había perdido protagonismo en las rotaciones, pero cuando llega el momento de la verdad, el francés aquí está.
Ahí está Coser. Balón para Walcap. 28-10, 7 segundos. Se la va a jugar William Go, se la va a tener que jugar porque ya no queda tiempo. William Go, William Go, William Go. ¡Tapón de Coser! ¡Coser! ¡Jugada defensiva! ¡Tapón del francés! Y aquí se acabó la historia del primer cuarto. Real Madrid 28, Olympiacos del Pireo 10, 18 arriba al Madrid.
Están los seguidores de Olympiacos prácticamente mudos. Fabián Coser, en apenas 9 segundos en el parque, ha puesto ese tapón. Es de los hombres que, por cierto, gana Euroligas cuando nacen hijos. Este año ha nacido uno, excuso decir.
Es que estoy flipando, porque es que es un más 18 para el Real Madrid.
Hay que tener cuidado.
Y eso que se han ido al limbo 2 más 1 que yo haya visto. Uno con...
2-2. Pues Tavares, dos, le han pegado dos galletas en la cara.
Pues dos a Tavares y otro al final, creo que para Coser. Es una barbaridad lo que hemos visto, pero creo que ya ha tocado fondo Olympiacos. Solo puede ir a mejor y hay que estar listos para todo.
Hay que tener cuidado, no sé si Pilar seguro que se acuerda. En 2013, en el Real Madrid, era la final, no era la semifinal.
En Londres, sí.
Empezó el primer cuarto 17 arriba, pegándole una soba al Olympiacos tremenda y acabó palmando bien palmado. Así que está muy bien el inicio de partido. El acierto de triples es irreal, porque un 75% de triples es irreal. Pero hay que seguir defendiendo y seguir sumando.
Es que Madrid ha metido
claro,
lo fácil.
Aquella fue, lo que pasa es que evidentemente han pasado 11 años y en aquella Final Four hubo un tipo que igual os suena, llamado Vasilis Spanoulis,
sí,
que claro, la lió pardísima. Evidentemente no hay un base con ese talento a día de hoy en la plantilla de Olympiacos. Tiene muy buenos jugadores, pero es que claro, Spanoulis era, pues eso.
En esa yo creo que estaban Jule, Chacho y Rudy.
Da un poco igual, vamos al presente. Es que el Madrid, profe...
Mira, hay una cosa, tú al Madrid no le puedes jugar a lo que juega él.
Que digo, profe...
Sí, a ver.
Es que ellos han fallado lo difícil, lo fácil, y el Madrid le ha entrado lo fácil y lo difícil. Es que,
sí, bueno, aquí, por encima de todo... El análisis técnico tiene que ir al ritmo. El ritmo de partido es claramente del Real Madrid. Cuando ha corrido ha devastado a Olympiacos. Cuando no ha corrido, la defensa de Olympiacos tampoco ha sido tan buena como ha tenido que ser. Y el hacedor de que ese tempo de partido esté a favor del Real Madrid, independientemente de la maravillosa estadística de Gesonja, del propio Tavares, por supuesto de Musa, es Campazzo. Campazzo ha metido solo 2 puntos, pero tiene 6 asistencias y comienza, se ha hecho el solito con el ritmo del partido.
Comienza el segundo cuarto, balón que lleva Olympiacos, entra el Chacho, entra Sergio Rodríguez y ojo que Olympiacos anota un triple de Petrusev, que deja la distancia de 18 a 15 puntos. No hay que hacer que el equipo griego respire. Balón ahora bajo tabla para Gesonja. Gesonja vuelve a perder con Yabusel. Han salido como bastante más conectados los griegos, por lo menos en estos primeros segundos.
¡Tapón!
¡Qué tapón ahora de Tavares! Por si estaba conectado. Hola. Por si estaba conectado, lo desconectamos, Eli. Balón ahora para Gesonja. Ahí está Gesonja. Vamos a ver qué hace, juega de espalda, saca para Yabusel, de tres, falla Yabusel. De momento no se ha anotado en este segundo cuarto. Walca, Petrusev, falta personal de Gesonja, piden falta antideportiva el banquillo de Olympiacos, pero dicen que va a ser una falta normal.
Utiliza el silbato, marca la falta de Mario Gesonja, la marca normal, por más que la pidiera. Hemos visto y el profe les conoce bien, Angelopoulos a los propietarios desde Olympiacos, y va Petrusev a la línea del 460, es la primera falta personal en este cuarto. Por cierto, entra Rudy Fernández Farrés, se sienta Mario Gesonja y también Vincent Poirier.
De momento Petrušev anotó tiro de tres y ahora tiene tiros libres de uno. Anota el primero, 28-14. No tenemos que dejar que Olympiacos se meta en el partido, Paniagua, porque evidentemente si se lo creen pueden.
Sí, claro, es un equipo muy bueno, es un equipo que ha hecho un final de temporada regular para estar aquí extraordinario y que, como decíamos antes, se ha cargado al Barça en un quinto partido en el Palau. Pero evidentemente el Real Madrid tiene que bajar prestaciones, es imposible que esté al nivel del primer cuarto, pero hay una clave que es la defensa y el Real Madrid tiene que trabajar mucho en defensa para mantener la distancia frente a Olympiacos.
Mira, Poirier perdió la pelota frente a William Gold. Lanzamiento muy precipitado. Ha recuperado bola el Real Madrid, que está como un poquito ahora apagadillo. Se la juega con Sar de tres, triple. Encendió otra vez la bombilla Coser y coloca el 31-15, parcial 3-5 en este segundo cuarto.
Hay penalti en Montilivi, ¿a favor de quién, Albert?
A favor del Girona, de Ricard Sánchez sobre Portu. El pase para romper líneas al pasillo central, no lo dudó el colegiado. Dobbik al golpeo bajo palos Marc Martínez. Allá va el ucraniano, estamos en el 43, acariciando el 44, Girona 2, Granada 0, puede recortar un gol respecto al pichichi de Sorloz, todo preparado, el visto bueno, corre a golpear, gol, 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 de Dogbic, gol del Girona. Marca de penalti y van 22 del gigante del cosaco. 44 de partido. Girona 3, Granada 0.
Preparado para el verano, no pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta del cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es... Guay.
Dobbik quiere más porque le apetece el pichichi, Joaquín.
Así es, porque ahora ya está solo un gol de ese pichichi que tiene ahora Sorloth. Son 22 para el ucraniano y muy significativo. Terminó de meter el penalti corriendo a buscar la pelota, a apoyarla en el centro del campo y vuelta a empezar. Todo este Girona hoy juega para que Dobbik sea pichichi.
Tiene toda la pinta y se nota la intensidad del equipo de Mitchell, que ha alcanzado ahí su motivación para este último partido. Enseguida conoceremos el añadido en este, de momento, Girona 3, Granada 0. ¿Qué están revisando en Berlín?
La posesión, el fuera de banda, porque los jugadores del Real Madrid le han dicho a Chus, pide la revisión.
Chus lo ha hecho.
Es un error arbitral de bulto. Está a un metro el árbitro. Es increíble. Que es bola para el Madrid. Vamos, se la van a dar al Madrid. Es bola para el Madrid. Tiene Rudy razón y hace bien en pedir el challenge. Pero me parece increíble que el árbitro, estando debajo de esa jugada, no lo vea.
¿Tú crees? A ver.
Es clarísimo.
Yo creo que Rudy no toca.
No, Rudy la cubre.
No,
Rudy la cubre. Es que
ni la roza siquiera.
Pero que están mirando entonces, por Dios.
Está a 40 centímetros. Está mirando si es Yabusel. Si es Yabusel
o... El último en tocar es Nikola Milutinov, yo creo.
O Milutinov es el último que toca. Pero es Milutinov, es clarísima. Y Rudy la protege.
Y la revisión da balón para el Real Madrid. Se sienta, por cierto, Nikola Milutinov. Entra Wright. Así que el quinteto de Olympiacos es Goss, Thomas Wokap al banquillo, entra Canan, está McKissic, Wright y Petrušev, el del Real Madrid, Sergio Rodríguez, Fabián Coser, Gerson Yabusel, Poirier y Rudy Fernández.
Juega Rudy, juega ahora. ¡Qué canastón, Dios mío! ¡Ahí está el Glover Trotter! ¡Ahí está Sergio Rodríguez colocando la pelota en el aire! ¡Y qué carastón ha metido el Madrid! ¡Qué juego entre base y pivot!
¿Cómo se entienden? Sergio Rodríguez y Poirier no es la primera de la temporada. Tampoco va a ser la última. La asistencia del Chacho para poner el punto 33.
Por lo tanto, el parcial de este segundo cuarto reanuda los 18 puntos arriba para el Madrid, que sigue defendiendo verdaderamente fuerte. Balón otra vez para William Gómez. Desde luego está aportando poco el ex del Real Madrid. No sabe ni a quién meter la bola. Este sí para Kagnan, triple. Que este no las empieza a estufar.
Llegó un pelín tarde Fabián Coser a esa defensa. Estaba solo clavado en 45 grados y para adentro.
Que este no las empieza a estufar, Parra.
Hombre, la puede enchufarse. A mí ahora, a esas alturas, ya me importa más que el Madrid juegue a lo suyo que Canan meta alguna.
Por ejemplo, lo suyo.
Por Sergio.
Lo suyo es, por ejemplo, esto que ha hecho Sergio. Se abre un espacio, una suspensión de 4 metros y para adentro. ¡Eso es lo suyo! ¡Parra!
Sí, es lo suyo.
Por ejemplo,
dobla el Real Madrid Olympiacos en el marcador 36-18.
¿Qué defensa está haciendo ahora mismo el Madrid?
Roba Poirier.
Allá va Poirier, tú misma, Pilar.
Para abajo, Poirier.
Canasta de Poirier. El partido se para. Pero ¿quién dijo, Eri? 38-18, 20 arriba el Madrid. Que íbamos a vivir una fiesta. ¿O tú todavía temes? Reacción, Elena.
Yo me he hecho muy temeroso.
O sea, hasta el rabo todo es todo, pero tiene muy buena pinta el partido. El Madrid lo ha encarado fantásticamente bien. El acierto es de agradecer, tener acierto en el tiro, pero también la forma de encararlo, el ritmo, de querer ir adelante. Y creo que el Olympiacos ha cometido un fallo, intentar igualar ese ritmo. Ellos no saben hacer eso.
Y que luego también, profe, los equipos tienen una mandíbula con un límite. Y es que el Olympiacos se ha querido acercar un poquito y ahora mismo está igual que estaba.
No, y está peor además. A mí me gusta señalar siempre el lenguaje corporal. El lenguaje corporal de Olympiacos es que no sabe cómo atacar, sobre todo la defensa del Real Madrid, y no sabe parar. Esa para mí es la clave, ¿no? No sabe cómo parar el ataque por otra parte muy fértil del Real Madrid. Fíjate que estábamos hablando de que Olympiacos se siente muy cómodo cuando deja a sus rivales, a todos. Es el equipo que mejor defiende de Europa. En el sentido técnico, ¿no?
Hoy si los deja por
debajo de 80 puntos y el Real Madrid tiene una proyección casi de un centenar de puntos.
Bueno, entre proyecciones y demás, sigue pasando el tiempo, sigue ganando el Real Madrid 38-18 y sigue con los mismos que estaban en pista. El equipo blanco nos lo recuerda, Pilar.
Chacho, Rudy, Fabián Coser, Gerson y Abusel y Poirier.
De los griegos, poco que decir porque realmente están absolutamente idos, aunque hay que ver cómo han anotado ahora. La verdad que es una canasta que no ha estado bien defendida sobre McPixie.
Y que le da tiro libre a McKissick. Marcaba muy bien los pasos, le salió Poirier, pero la falta de Sergio Rodríguez es lo que manda a McKissick a la línea del 460.
Vuelve a lanzar, vuelve a anotar, 38-21, el parcial de este segundo cuarto muy igualado, uno arriba Olympiacos, pero está claro que el Real Madrid, manteniendo distancias, está caminando hacia una victoria que todavía tiene mucho por delante. Sergio Rodríguez dentro para Poirier, no la puede levantar, saca para Sergio, Rudy se equivoca en el pase, vuelve a robar, ahora sí con mucha intensidad Olympiacos, presiona la pelota, Coser, balón que roba Yabusel, va allá Yabusel con la pelota, mete para Sergio Rodríguez, para el juego el Madrid, poquito alocado ahora todo, pero...
Es que estaban pidiendo yo creo el manejo.
Nada,
creo.
Qué manejo ni qué nada. Ahí se manejó bien el Real Madrid, balón para Coser y hay falta personal.
Es del hombre que está en el suelo, es de McKissick.
¿Alguien vio manejo?
Todos los sábados 23 o 24 manejos en los partidos pues de Alevines.
Dense ya de manejo.
El gesto de Costas Papanicolaou en el banquillo de Olympiacos lo dice prácticamente todo. Va a ir Fabián Coser, otro de los hombres que termina contrato el 30 de junio en este conjunto blanco. Le da el balón Damir Jabor y a tirar tiros libres.
Mientras tanto, llegó el descanso en Girona.
Sí, con 5 de añadido, 4+1 de propina. Seguía atacando el Girona al final. Ese 3-0 al descanso, Girona 3, Granada 0. Se retiran los protagonistas del encuentro, Joaquín.
Así es, y todas las miradas puestas, por supuesto, en Artem Dobik. El equipo lo está buscando, ya está con 22 goles el ucraniano a uno de ese pichichi que tiene Sorloth. Vamos a ver si lo consigue en la segunda parte.
Goles de Eric García, de Sigankov y de Dobik de penalti, que se va a los 22 goles a uno de Sorloth. Girona 3, Granada 0.
Momento Mopa en Berlín.
Balón que va a lanzar, segundo tiro libre de Fabián Cosé, falló el primero.
Quedaba sudor por el círculo del tiro libre, por detrás de la línea de tiro.
Bueno, pues allá va Cosé, quedan 5.5 todavía para el descanso, hay que seguir remando, lanza Cosé, ahora no falla, anota limpio, 39-21. Está jugando el Real Madrid con una rotación de momento corta, pero fíjense en la rotación, aparecen Rudy, Sergio, Coser. Y además Poirier, que ahí está. Balón ahora de William O, falla, rebote largo, la toca. Y a Bussel para Coser. Claro, entre franceses se entienden. La pelota va para Sergio Rodríguez. Balón dentro para ya Bussel, a ver si se levanta. Canasta, contra tabla, dos manos. Si no ha forzado además tiro libre adicional.
Ahora sí se la han cobrado.
Se le ha sacado la falta personal a Wright. Qué bueno en la finta, dejó que le cayera el defensor encima. Le saca la falta personal, coloca dos puntos más, por tanto, de momento 41-21 en la cuenta de Yabusel, siete puntos que puede incrementar. Por cierto, vuelve Fall al parque, vuelve Papanicolaou, se sienta Wright, se sienta también Petrusev.
No olvidemos que el Real Madrid tiene ahora una semifinal de la Liga frente al Barça, tiene la semifinal esta y luego si gana la final el domingo. ¡Qué calendario más exigente! ¿Y cómo está el equipo de Chus Mateo, al que algunos querían prácticamente defenestrar desde que sentó en el banquillo?
¡Uno más!
No, se lo estoy diciendo a él. Balón para el Real Madrid. Digo, para Olympiacos. Veo todo blanco hoy. Saca la pelota ahora para Canam.
Hoy solo.
Hay falta personal. Yo creo que se la pitan a Yabusel. Por cierto, acaba de caer una técnica.
¿A quién?
Al Real Madrid.
Hay que compensar.
Es técnica a Chus Mateo, me ha parecido.
Sí, yo le sacaría técnica a un tipo que no para de pasar de un lado para otro aquí. Pero bueno, no es lo nuestro. Balón ahora para Canam, que desde luego tampoco, a Isaiah Canam, o Canam, que desde luego no está como esperábamos en este partido, afortunadamente, Pani.
No, ni él ni ninguno de sus compañeros. Si quiero resaltar una vez más el tema de asistencia. 6 sí. De Campacho y 2 del Chacho. 8, y si miráis la estadística de Olympiacos en asistencia, son 4. Es decir, 2 jugadores del Real Madrid, 2 bases, excelsos, están doblando en asistencias al equipo del Olympiacos. ¿Y eso qué determina? Determina que el equipo griego está absolutamente obtuso en ataque.
Bueno, han anotado el tiro libre de esta técnica y ahora es lanzamiento de tiros libres por la falta personal, pero ya no es Canan, Pilar.
No, ahora es Makisic el que va a la línea del 4-60. Makisic, que de momento ha anotado 3 puntos solo en el partido.
Y 2 rebotes. Anota, anota Makisic. Este es otro que mejor no entre en juego, Parra. Que alguno tendrá que entrar. Arrión. Balón para Makisic. Anota.
Estás en la idem, ¿eh?
¡Pades, Parrita!
Está en la parra, parra.
Estoy pensando.
Balón para Sergio Rodríguez. Saca para Coser. Coser va a intentar el pase. Fuera para Yabusel. Yabusel, Coser. De todas maneras, la defensa de Olympiacos ha crecido mucho en intensidad. Balón ahora para Coser. Se la va a jugar hasta adentro. Falla. Ha forzado la falta personal.
Es abajo de Fall. Es la tercera falta de Olympiacos. En este cuarto todavía tiene faltas por dar el equipo de Barsocas. El Real Madrid evidentemente no está en bonus.
Por cierto, Fall que no estará en el equipo francés para los Juegos Olímpicos.
Es que el equipo francés, Juan Car, va tan sobrado que le sobra Fall y le sobra cualquiera.
Es como el de fútbol, ¿no?
Es terrorífico, madre mía. Dios mío de mi vida. Tú ves la nómina.
Creo que tienen la plata casi asegurada ya.
Cuidadito con Canadá,
Cuidadito con Canadá. Cuidadito con España, que como le gane Bahamas en el preolímpico, ya veremos.
Ahí está Jariolo.
Ahí está jugando Sergio Rodríguez de 3, triple. ¡Categoría del Chacho del Ortigal! ¡Del Lagunero! De este hombre que sigue haciendo cátedra cuando se mete en una pista de baloncesto. 45-24.
Y que tiene casi 38, ¿no?
Eso no es nada.
Ha dicho el profe que está el Madrid en casi en la centena de puntos en extensión y se ha quedado corto, El Madrid sigue así.
¡Viajeros al tren! ¡Lanza la pelota Sergio Rodríguez a las nubes! ¡Y Poirier! ¿Qué hizo Poirier, Pilar?
Meterla para abajo y poner el punto número 47, el sexto en su cuenta particular.
Me están mirando mal algunos aficionados de Olympiacos. Voy a bajar un poco el tono, Pilar. porque los veo cabreados.
Al banquillo, dos franceses, Coser y Yabusel. Al parqué, Mario Gelsoña. Y entra por primera vez en el partido el capitán del Real Madrid, Sergio Llull. Décima Final Four para Sergio Llull.
Ahora, hablando en serio, Parra, ¿qué rotación?
Y la mano de Chus Mateos, Sergio Rodríguez.
¿Qué rotación? Aparte de la intensidad defensiva y demás, ¿qué rotación? ¿Cómo va colocando jugadores? Empieza con Diagne, veremos si vuelve a aparecer, pero es que no hay un solo jugador que
tiene pinta
apretando
que
en defensa.
Hoy sí va a tener más minutos, mira otro robo.
Hay falta, pita falta. Radovic falta, está protestando Costas Papanicolaou, le ayuda a levantarse Rudy Fernández.
¡Qué barbaridad! La intensidad, no puede reconsiderar Rudy la retirada, Pilar.
Papanicolaou está...
Su hermana me dijo un día, ¿sí? Bueno, lo dijo en antena en Deportes Cope, ¿estás segura? Y le dije yo, estoy bastante segura, sí. Bastante segura
va a vivir
que va a decir adiós al Real Madrid y a su carrera en activo en el club, en el Real Madrid el 30 de junio. Irá al preolímpico y vamos a ver si Dios quiere y juega con la selección los Juegos Olímpicos de París.
¿Tú qué crees, Eri? ¿Llegaremos en el baloncesto masculino también a los Juegos o habrá que esperar?
Sí, sí.
Bueno, pues de momento lo que se ha pitado es la falta personal de Rudy y ahí está Papanicolaou.
Tiene dos ya, ¿eh? Rudy Fernández junto con Yabusel y con Elien Diagne, los hombres que están en dos. El resto con una o ninguna.
Si se han incorporado ahora mismo a esta transmisión, si no ha visto todavía lo que está pasando en este partido, apunten bien. Esto se llama tiempo de juego. Sí. Esta es la cadena COPE. Sí. Y estamos viviendo un partido de baloncesto. De sí. Momento, Real Madrid 47. Sí, han oído bien. Sí. 47. Sí. Olympiacos 25. Porque acaba de anotar tiro libre Papanicolaou.
Y si están apuntando, apunten también el número del cuponazo de hoy, viernes 24 de mayo. No vaya a ser que sea millonario si estén tan panchos. 92.424. 92424. La serie, lo que suma la edad de Suáncar con la de Pilar, 114.
¡Lo tengo!
Enhorabuena y mañana más.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Recuerdo que está el descanso, el Girona 3, Granada 0 en Primera División, el único partido que tenemos en el día y que espera Panathinaikos rival en la final, que apunta a ser el Real Madrid. Igual no debería haber dicho eso. 73-57 ganó el equipo griego al Fenerbahce por 16 en la primera semifinal, que arrancó tarde por problemas en los accesos. Y esto seguramente nos va a llevar hasta el partidazo con esta retransmisión del partido del Real Madrid de baloncesto. ¿Qué estamos en tiempo muerto ahora?
Sí, lo ha pedido Chus Mateo. Después de esa última pérdida de balón del Real Madrid, metieron la mano en el control de Sergio Rodríguez. Anotó dos más Olympiacos con este 47-27. Y los jugadores ahora mismo en el corrillo con Chus Mateo, con Paco Redondo, con Ledo Calín, con Guille Frutos. Termina ya el técnico madrileño ese minuto de instrucciones.
En la Liga Nacional de Fútbol Sala se están jugando los primeros partidos de cuartos de final y el primero que tendría que haber terminado se ha ido a la prórroga. Estamos en la segunda parte de la prórroga de El Pozo 3, Valdepeñas 3. Berlín Suáncar.
De momento, balón en juego que va a colocar sobre la pista de Sonia. Está de nuevo Campazzo, sigue Yul, por supuesto Musa y Poirier. Insisto, Paniagua, las rotaciones del Real Madrid para cada momento parecen precisas, ajustadas. No se pierde nivel y además sigue el equipo funcionando a las mil maravillas, ¿eh?
Sí, señor, y esa es una de las claves cuando tienes una temporada tan larga y tan agónica como son las temporadas en la competición de la Euroliga y en la Liga CB. El tener una plantilla tan amplia es fundamental.
Ha perdido la pelota el Real Madrid. Se acabó la posesión.
Es que no se dio cuenta Vince Poirier cuando fue a ese rebote de que se iba a acabar la cuenta. Lo que suena es la sirenita.
Ah, parece la alarma de un coche.
Sí, parece como la alarma de un coche. Eso es cuando se acaba la posesión.
Es
muy buena esta, ¿eh?
47-27, Foll. Paul sacando para William Gold. Papa Nicolau jugando para Canan. Canan pide la pelota otra vez. Paul intenta buscar dentro. Canasta de Papa Nicolau. Falta personal de Yul.
La primera falta personal de Sergio Yul. Se había quedado en el cambio el grande con el pequeño. La falta es clara de Sergio Yul, que va a mandar a los tiros libres otra vez a costas Papa Nicolau.
Iguala el parcial de este cuarto Olympiacos. Recordemos el primero, si mal no recuerdo, 18 arriba el Real Madrid.
Sí.
Justo la diferencia cae ahora en el marcador. Balón de Papa Nicolau. Animan los griegos. Falla, menos mal. El jugador de Atenas recupera el rebote. Poirier. Poirier sacando para Campazzo. Consume segundo. 2 minutos y medio para que se acabe el segundo cuarto, para que lleguemos al descanso. Saca Musa, pero insisto, Olympiacos por lo menos ahora defiende más fuerte. Balón ahora en falta personal sobre Yul de Karen. Es la cuarta personal del equipo griego en este segundo cuarto.
Sí, la falta es clara de Asaya Kanan. Es la primera falta personal, solo con dos. Está Makisic, hay 5 hombres más con una falta personal y 5 que no han cometido todavía ninguna en Olympiacos.
Claro, es que están 18 abajo y no están ni cerca de llegar al bonus. Eso tiene...
Bueno, es que mira el rebote que les ha pillado Musa, ¿eh?
2 rebotes en ataque de Musa. ¡Cómo se enfadan en el banquillo de Olympiacos!
Está Mr. Bean a punto de explotar.
Va a sacar el bazocas.
49-29, Papa Nicolau de 3, larguísimo. El rebote se lo queda a Yul. El Real Madrid sigue confiante, que diría Campazzo. Balón para Yul. Yul Poirier, canasta.
Y además falta personal de Costas Papa Nicolau. Va a tener el más uno.
Y le dice Barzokas a Peter: ven para acá, Peter, para que recuerdes tus tiempos en el Baskonia, Pilar.
A jugar. Se quita la camiseta blanca. La cover que lleva Olympiacos, manda al banquillo a Costas Papa Nicolau, es el capitán de Olympiacos, ahora le anima, pero el rebote de Barzokas con el ex del Barça es fino, ¿eh?
Es que la zona de Olympiacos, profe, es mantequilla, es que entran y de ahí pueden o doblar corto o doblar en largo para buscar el triple, es que desde ahí sale todo.
Efectivamente, y además hay un problema también para Olympiacos, que es el rebote.
Sí, profe.
El rebote está siendo una auténtica masacre por parte del Real Madrid en lo que llevamos de partido, 18-19 ya. Rebotes para el Real Madrid.
9
y solamente 6 para Olympiacos, ojo.
Otro que está haciendo partidazo, 9 puntos Poirier. Impresionante el francés.
Está en un momentito, recupera el Madrid.
Musa, Yul con la pelota. Tiempo de juego, tiempo de baloncesto. Yul, se levanta Yul. ¡Canasta!
Se la acaba de meter a Paul. ¿Os suena de algo esa canasta? Es clavadita la del año pasado, ¿eh? Clavadita.
El increíble Yul.
La máxima.
25 arriba el Madrid, por haber dicho la máxima. Anota Makisi.
Bueno, era la máxima.
Sí, era la máxima. Ahora estamos 22 arriba. Ahí está, la distancia saca punta. Balón ahora para el Real Madrid. Hay falta personal.
Sí, la marca Erratan Radovic. Nigel Williams 2 se queda pensativo. Va a entrar Woke Up. También se va al banquillo por parte de Olympiacos. A Isaiah Canan. Y a los tiros libres va el capitán Sergio Llull.
Recordemos, 9 puntos Poirier. De momento también con 9 puntos Jesón ya. Y además 8 puntos Musa, 8 puntos Yabusel. El reparto anotador de este equipo, en el que además está hasta Sergio Rodríguez con 6 puntos.
Es enorme. Tavares.
Y Tavares.
No, pero de todas formas es lo que decía el profe antes.
Esto ni en el equipo de deporte de la COPE repartimos tanto.
El lenguaje corporal es brutal. Si hay un billete de 10 pavos, se lo lleva uno del Olympiacos seguro. Porque están mirando al suelo, pero que lo están taladrando, vamos.
55-32, quedan 38 segundos. Makisi pierde la pelota, no. Ha recuperado Walcott, que entra en pista. Otra vez para William Goss. ¿Qué vas a hacer ahí, William? ¡Canasta! Lo hizo bien, William. Aprovechó que valiente. Se había quedado con uno pequeño. Hizo de pívot, anotando el 55-34.
Buena canasta, la primera del ex del Real Madrid, Nigel Williams Goss.
Se va a acabar el primer tiempo, los dos primeros cuartos. Con 21 arriba el Madrid. Campazzo para adentro. Rebote y al final hay falta personal sobre Campazzo. Y ahí están los tiros libres para el jugador argentino.
Hay un espectador de... quiero decir, es abonado, bueno, será seguidor, es seguidor de Spanoulis que está de espaldas. Por eso os lo digo todo.
¿Y por qué se han puesto de espaldas?
Porque me da la sensación de que pocas ganas le están quedando de ver lo que está pasando, ¿eh?
Por cierto,
tiene la camiseta del homenaje de la retirada de Spanoulis con la firma del jugador.
Al banquillo, por cierto, San Hermusa, para estos 4.9 ha vuelto al parqué Eli Ndiaye.
Fíjate, Ndiaye juega al principio, juega al final de los dos primeros cuartos, hace falta, las que hagan falta, ¡y falló Campazzo! Era importante otro puntito, Pilar.
Siempre hay que sumar, vamos a ver qué hace con el segundo tiro libre. Facu Campazzo, este para adentro.
Canasta de Campazzo, 5 segundos por delante.
Entra a balde para defender este 4.5.
Pues se la va a jugar Makisi, sí. Makisi hace un triple, 56-37, gana el Real Madrid. De 19 ha ganado de 1 este parcial. De momento 56 Real Madrid, 37 Olympiacos. Se van los del Olympiacos, que parece que han ganado la Liga Helena y lo que está por llegar.
Intentan ir soplar ánimos a los suyos. Más tranquila la retirada del Real Madrid. No entran todos por el mismo túnel. Unos por el de la izquierda, los otros por los de la derecha. Con total tranquilidad, Sergio Llull es el último. Tienen que hacer el flash de las televisiones. Y Abusele y Sergio Rodríguez, que son los que ahora mismo todavía están en este parque del Uber Arena.
19 arriba el Real Madrid al descanso, 56-37 para el equipo de Chus Mateo. Enseguida hacemos el resumen de lo que ha sido esta primera mitad de baloncesto inmejorable para el Real Madrid. Queda toda una segunda, pero antes hacemos acuse de arranque del segundo tiempo en el partido de primera que tenemos en Montilivi, Albert.
3 minutos, poquito más de la reanudación. Sigue apretando el Girona, mismo guión que en el tramo final de la primera parte. Cuidado, y Ángel Herrera, balón filtrado, Dobic puede marcar. ¡Fuera de juego! No vale, bandera arriba. ¡Fuera de juego! ¡Qué pase que le habían dado a Dobic! Y qué rápido, qué reactivo para rematar ese balón al fondo de la portería. Destacamos 2 cambios en el arranque de la segunda parte. En el Granada, Bacigalupo, y prepara cambios Mitchell.
Así es, Gonzalo Villar y Rodela se quedaron en los vestuarios en el Girona, en el Granada, perdón. Entró Piatkowski, pone línea de 5 atrás. Sandoval entró también, Callejón en la delantera. Y ya están preparados para entrar Sabiño, Jean Couto y Pablo Torre.
Enseguida os digo si eso no fuera de juego. Y enseguida hacemos el resumen de la primera mitad en Berlín.